sí. Perdón, una cosa. Los datos provincializados, por no contar los 24 datos provincializados, se incorporan en la nota de prensa que les facilitarán.
¿Estos 8 millones que van a las corporaciones locales para energía, las familias en las que van, qué son? Porque si ya tenemos 130 euros para las familias más vulnerables, ¿esto para quién iría? ¿Para qué sector va dirigido? ¿Qué son? ¿Se pueden recibir a través de las instituciones locales y además los 130 euros?
Sí, sí. A ver, esto, los 130 euros estamos hablando que van destinados a familias que están en situación extrema de vulnerabilidad para ayudar con la factura de la luz. Las ayudas de emergencia las puede necesitar cualquier familia en un momento dado en una situación puntual. Por ejemplo, lo que hablábamos ante el corte de suministro eléctrico, los convenios con las empresas eléctricas precisamente lo que tratan es de que nos avisen para evaluar la situación de esa familia y poder derivarlas, en caso de que sea necesario, una ayuda puntual de emergencia para pagar la luz, para pagar la calefacción. Por eso decimos que los 130 euros sí son compatibles con otras ayudas, igual que lo es el bono térmico o igual que lo es el bono eléctrico, y en situaciones puntuales, en situaciones concretas, puede haber más familias que no estén en esa situación de extrema vulnerabilidad que lo necesiten, y la vía de actuación sería a través de las ayudas de emergencia.
¿Son estos 4 millones de euros? ¿Cuántas familias se beneficiarían? ¿O se ha hecho un estudio para destinar estos 4 millones de euros para este año?
No sabemos, porque depende la cantidad. Como les digo, las ayudas de emergencia son 3.000 euros, como máximo 3.000 y poquito. Entonces, el dato que tenemos, por ejemplo, el año pasado, ayudas térmicas, fue 1.200.000 euros, lo que destinamos a 2.900, algo más de 2.900 familias, prácticamente 3.000 familias. Estamos viendo que se va incrementando exponencialmente. Las corporaciones locales nos lo decían, que las familias que van solicitando esta ayuda se incrementan hasta 3 y 4 veces. De ahí la estimación de la cantidad, teniendo en cuenta sobre todo el importe el año pasado de la cantidad total, que fueron alrededor de los 4 millones, un poquito más de 4 millones.
Y decía que se va a hacer en esos ayuntamientos donde más ayudas de extrema vulnerabilidad se han concedido en el último año. ¿Qué ayuntamientos son estos?
Las ayudas de emergencia, las vías son a través de las diputaciones provinciales, que atienden sobre todo al mundo rural. Debido a la red rural que tenemos, es verdad que hay mucha más demanda en las capitales de provincia y en los ayuntamientos más grandes. Entonces, el reparto de los fondos se realiza, por un lado, en base a los criterios establecidos en el acuerdo marco y, por otro lado, en base a las ayudas de emergencia que han tenido otros años. El Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, entre las dos anualidades, recibirá adicionalmente alrededor del 1,5 millones de euros para poder hacer frente a este tipo de ayudas, tanto por los criterios marco como porque es, yo creo que, de las entidades que más ayudas de emergencia tramita habitualmente. Es una prestación, sobre todo, que la demanda existe en las zonas urbanas más que en la propia zona rural, pero, por supuesto, ahí están las diputaciones para llegar a todo el territorio. Sí, sí. A ver, esto es a mayores, esto es lo que les decía que estábamos hablando. La Diputación de Valladolid ha sacado una línea de ayuda de 100 euros, el Ayuntamiento ha dicho que iba a sacar una línea de ayudas de 500 euros y lo que se trata es de que no se solapen esas ayudas, es decir, esto es un dinero adicional para las ayudas de emergencia. Habrá que ver las características de una línea, de las líneas propias que están sacando ayuntamientos y diputaciones, que sean compatibles con estas ayudas, de manera que se pueda abarcar el máximo número de familias.
Una duda. ¿Las ayudas que recibirán las familias de extrema vulnerabilidad de los 130 euros,
sí,
a mayores podrán acogerse a las ayudas de emergencia?
Si lo necesitan, sí. Sí, es lo que os decía, la ayuda puntual es algo puntual, es algo excepcional. No hay bono térmico este año y entendíamos que esas familias, igual que el año pasado tuvieron esa ayuda, necesitaban esa ayuda puntual. En caso de que sea necesario, necesiten estas ayudas de emergencia o otro tipo de ayudas que saque el Estado o que en un momento dado pudieran sacar los ayuntamientos, esos 130 euros sí son compatibles con cualquier ayuda que se ponga encima de la mesa. Nosotros teníamos unos convenios con esas empresas que marcaban unas condiciones de cómo se tenía que tramitar y cómo se tenía que hacer. Los estamos renovando, estamos mejorando plazos, por ejemplo, en estos convenios, y queremos incorporar a más empresas. En este caso entendíamos que una de las grandes empresas que se quedaba fuera de estos convenios que teníamos suscritos con ellos era Endesa. Y por eso estamos trabajando para firmar el convenio con ellos. ¿Qué es lo que dice el convenio nuestro? Que antes de cortarle la luz, que nos lo comuniquen para darles una solución, no simplemente que nos lo comuniquen, para que esa familia pueda ser atendida a través de los CEAS, de los servicios sociales, y considerar si está en una situación de vulnerabilidad especial y hay que darles ayuda de emergencia, o bien hacer de intermediación para que se pueda negociar un plan de pagos, un calendario de pagos o para otro sistema de ayudas que pueda existir, que esa familia pueda acogerse al mismo. Es decir, no solamente que no se le corte la luz, sino que se le dé una solución a esa situación que tienen.
¿Y qué problemas jurídicos decía al principio que había?
Con el bono térmico.
A ver, el bono térmico es una prestación, una ayuda que concede o concedía hasta ahora el Ministerio de Transición Ecológica. Y lo que hacíamos las comunidades autónomas era realizar el pago, porque tenemos a los beneficiarios en cada comunidad autónoma. Y a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional se ha dictaminado que la competencia para la gestión de ese bono no la tiene el Estado, la tienen las comunidades autónomas. Y para ello el Estado tiene que modificar y adaptar las normas. Y eso ha sufrido un retraso, como decía la consejera, en que en este año 2021 todavía, a fecha de hoy, no se ha recibido la cuantía para que las comunidades autónomas podamos definir a los beneficiarios y gestionar el pago de ese bono.
¿Cuánta gente había más o menos?
Era 90.000, alrededor de 90.000.
90.000 familias.
¿Que recibirán esta ayuda?
No, de esas 90.000 familias, los 130 euros, aproximadamente la mitad son los que se consideran más vulnerables, vulnerables extremos.
¿Y el resto?
Y el resto pueden acogerse, por ejemplo, a través de ayudas de emergencia en caso de que se necesite o de otras líneas que haya.
O sea, 90.000 son los que cobraron el bono térmico.
El 90.000 son los que habían solicitado bono térmico o bono eléctrico. Como no sabemos todavía si el bono térmico o el bono eléctrico va a salir, entendemos que teníamos que actuar y que actuar ya y actuar sobre todo por los más vulnerables, por proteger a las familias más vulnerables. Sobre todo, la mayor parte de ellos son perceptores de pensiones no contributivas, son personas mayores que tienen una pensión muy bajita, con lo cual en nuestro mundo rural estamos hablando de muchas familias, perceptores de renta garantizada de ciudadanía o familias con ingresos, como les decía antes, muy bajitos.
¿En caso de que se recupere el bono térmico, se seguiría manteniendo la ayuda?
Sí, por supuesto. Esto es una ayuda puntual en este momento, porque la necesidad existe en este momento y la escalada de la luz que tenemos está siendo en este momento. El bono térmico no sabemos si llega, si no llega, cuándo, cómo y de qué manera y en qué condiciones.
La gente que quiera solicitar estas ayudas debe dirigirse, por tanto, a diputaciones y ayuntamientos.
Sí, a los centros de acción social, sí, a los CEAS, a las entidades locales.
El bono térmico no tienen que pedir nada. Las personas que tengan concedido ya el bono térmico y que sean, como decía la consejera, con una situación de vulnerabilidad severa, no tienen que solicitarlo. Se va a hacer de oficio a pagarlo a todos ellos, los 45.000, ¿vale? Y no hay solicitud de ningún tipo. Otra cosa son los que las ayudas de emergencia, sí, hay una serie de requisitos de ingresos y sí, ya es en la tramitación de esas ayudas tiene que cumplir unos requisitos de ingresos y una comprobación de datos mínimos, de domicilio y de la necesidad, claro, de comprobar la necesidad. Y eso sí que van a los CEAS.
A ver, los 130 euros, hay perceptores del bono eléctrico que percibían el bono térmico, estamos hablando de rentas muy bajitas que lo necesitan por la subida de la luz. Esas ayudas van directas, son los listados que se están manejando, que son 45.000 personas aproximadamente. Cualquier otra familia, independientemente de que sea perceptora del bono eléctrico, del bono térmico o de algún bono que pueda existir por ahí de ayuntamientos y demás, que esté en esa situación de vulnerabilidad. A ver, estamos hablando en situación de familias que tienen un problema serio para pagar la luz o, sobre todo, de cara a este invierno, para pagar la calefacción. Esas familias es a través de los CEAS, de los Centros de Acción Social, y lo que decíamos, se realiza tanto la evaluación de la capacidad económica como la necesidad real de esa ayuda. Pretendemos que la ayuda llegue realmente a las familias y a las personas que lo necesitan. Por eso las ayudas de emergencia, las ayudas de urgencia, se realiza una valoración de la situación, del entorno familiar, de la capacidad económica de las familias y demás para concederla. La otra, que son 130 euros, esa es automática a estas familias, independientemente de que perciban otra ayuda, precisamente por la extrema vulnerabilidad. Es que estamos hablando de situaciones que están, de personas, de familias que están en situación de extrema vulnerabilidad, que realmente no pueden hacer frente a esa subida de la luz que se está produciendo.
¿Y en qué plazo están resolviendo esas ayudas por parte de los CEAS? ¿Para una familia que acredita, tengo esta renta, tengo tal?
Es variable, en función de la corporación. Es variable, podemos estar hablando de media de una semana, 10 días, en algún caso puede ser más y en algún caso puede ser menos, en función de la situación puntual, alrededor de…
Es un tema que se ha abordado precisamente en la reunión, la agilidad de su concesión.
¿Hay un plazo o algún plazo para solicitar las
ayudas? No, en el momento que haga falta, en el momento que sean necesarias, la familia… los CEAS puede, ya le digo, hemos habilitado 4 millones de euros para este año, 4 millones de euros hasta el año que viene, para el año que viene, intentando cubrir pues los meses de octubre a abril, de octubre a mayo, que es donde puede haber sobre todo ese déficit térmico, ese problema de calefacciones.
Esos 4 millones no es solo para el tema térmico, ¿no? Es decir, que es para…
No, estas ayudas en concreto… Es para este plan de ayuda a la pobreza energética, para todas estas ayudas térmicas que pueden salir. Es que a la vista de cómo va la factura de la luz, de lo que se está incrementando el precio del gas, el precio del gasoil, el precio de los combustibles de calefacción, entendíamos que era necesario un plan específico para este tipo de ayudas. Sí, a ver, estamos trabajando, lo contaba el presidente Mañueco en la última reunión, dentro del último acuerdo que firmó con el diálogo social, en trabajar en un nuevo enfoque dentro de la renta garantizada de ciudadanía. El ingreso mínimo vital era muy similar a nuestra renta, Por eso nosotros pedimos desde un primer momento y lo seguimos pidiendo la gestión del ingreso mínimo vital, de manera que las dos prestaciones actúen de manera conjunta y de manera coordinada. Eso no se nos concedió. ¿Qué nos ha pasado? Le hablo de memoria, pues hay 4.000 perceptores, por ejemplo, todavía de renta, hay 15.000 perceptores de ingreso mínimo vital a mayores de estos 4.000. Ha habido muchos expedientes que han sido no admitidos a trámite o que han sido denegados y dentro de esos 15.000 hay un grupo de más de 2.000 familias que cobran menos con el ingreso mínimo vital que lo que cobraban con la renta de garantía de ciudadanía. Familias a las que es necesario complementar. Cuando hablamos de ingreso mínimo vital o renta garantizada de ciudadanía, las cuantías más bajas, las familias más bajas están cobrando 400 euros. Cuando se empezó a gestionar el ingreso mínimo vital, nos encontramos con situaciones de familias que cobraban hasta 700 euros menos al mes. Hablando de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad. Ante esa situación, nosotros modificamos la ley de renta, se concedieron una serie de subvenciones, de manera que ninguna familia de Castilla y León cobrara menos con el ingreso mínimo vital de lo que percibía o de lo que cobraba siendo perceptor de renta garantizada de ciudadanía. El problema ha venido cuando el Ministerio revisa las cuantías, incrementa en algunos casos esos ingresos, de esas cantidades que reciben por el ingreso mínimo vital, lo incrementan con un año de demora y ahora hay que pedir a esas familias el reintegro de la cantidad que le ingresó la Junta de Castilla y León, según toda la normativa vigente. Entonces, entendemos que eso no es normal, que eso no es bueno, sobre todo para las familias, y que tenemos que replantear la renta garantizada de ciudadanía. La renta garantizada tenía dos aspectos. Por un lado, iba vinculada a ser ese ingreso mínimo de subsistencia de las familias, es decir, cuando ya no había ninguna otra prestación, entraba la renta garantizada de ciudadanía, y por otro lado, iba vinculada, que no es así el ingreso mínimo vital, a la inclusión laboral, a que esas familias, lo que hemos dicho muchas veces, entren en los servicios sociales, pero también salgan, es decir, no ser la cultura de la subvención o la cultura de la prestación, que la renta garantizada de ciudadanía vaya vinculada a que esas familias se normalicen, encuentren trabajo y vuelvan al mundo laboral y demás. Entendemos que la primera parte, ese ingreso mínimo, esa renta de subsistencia, puede estar amparada por el ingreso mínimo vital. Sabemos que se está reformando en Madrid, que se está tramitando la ley, y entonces nuestra renta habrá que vincularla sobre todo a la parte de inclusión. Entonces estamos trabajando, ahora mismo no podemos adelantar mucho más, pues es un tema que hay que hablar, por ejemplo, con las entidades locales, habrá que hablarlo, con los agentes del diálogo social y demás, que fue el compromiso que adquirió el otro día el presidente Mañueco en la firma de los acuerdos del diálogo social, independientemente de los cuatro acuerdos que se firmaron, es decir, hay una mesa sobre renta, retómenla, y vamos a trabajar sobre la renta garantizada de ciudadanía.
Sobre otro asunto, nada más, en marzo comienza la campaña de vacunación contra la gripe en las residencias. ¿Ya se sabe si hay alguna provincia que va a empezar antes que otra?
Los criterios, claro, los marca yo. No es ser pesada ni reiterativa, pero todo el tema de vacunación, nosotros, por supuesto, cuando es el tema residencial, colaboramos con Sanidad, pero son los propios profesionales los que tienen que organizar los equipos de vacunación, son los que sabían las dosis de vacuna contra la COVID que había o los que tienen sus propias organización y estructura de cómo van a realizar la vacunación de la gripe.
¿Una pregunta más?
Gracias. Gracias.